¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? Estamos de regreso con un episodio de Sin Pelos en la Lengua. Habíamos estado un poco ausentes con los podcasts, pero ya es algo que se va a retomar de nuevo. Simplemente a veces la vida se atraviesa y somos adultos, pero aquí estamos de regreso. Primero que nada, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores Bodega BJJ, donde puedes encontrar todo lo que necesites para el jiu-jitsu. Mándeles mensajes por redes sociales o visítalos en sus tiendas físicas, ya sea Tijuana o Ciudad de México. Si compras tu guía ahí en Bodega BJJ, di que nos escuchaste en el podcast y te regalan un parche de Pasando Guardia. También gracias a kingsmexico.com, ya puede llegar todo lo de Kings hasta la puerta de tu casa. Solamente usa el código Pasando Guardia, todo pegadito, y vas a tener por ahí un descuentito en tu próximo pedido. También Seminari Oz, aprende de los mejores en español, seminarios con doble S al final, y vas a poder aprender de muchísimos campeones mundiales, de sus técnicas favoritas para que las puedas aplicar tú mismo. Y por último, gracias a presionydiamantes.com, checa todo lo que hay. De hecho, hay una oferta de limpia ahí en Bodega BJJ de algunas de sus camisetas. 4 camisetas por $1,000 de altísima calidad. Solamente dirás tu talla y te van a llegar 4 camisetas diferentes. Modelos en Bodega BJJ de Presión y Diamantes. Ahora sí, vámonos sobre la charla.
Suffer for world, now your fault be that. Me I say, now your fault be that.
¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Se llegó el podcast del mes, Sin Pelos en la Lengua. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, gracias a Dios, César. ¿Todo bien por acá? ¿Qué dicen los treinos por allá?
Muy bien, ahí vamos, poco a poco. Veo ¿tú qué onda? Vi que gente. Te lastimaste, ¿no?
Sí, me lastimé el tobillo, fue sin querer tratando de escapar una entrada a un false rip, ¿sí? Que entras a Shigarami, pero me giré muy rápido y mi compañero me cayó en el tobillo. La neta pensé que se me había quebrado, tronó bien machín y no lo podía mover, pero ya poco a poco fui recuperando el movimiento y pues ya nada más sí, o sea, por ejemplo, hoy entrené, pero con mucho cuidado, la neta, sí está bien gacho estar lesionado, nunca había tenido una, creo que es la lesión más grande que he tenido esta.
Órale, no, pues no te ha ido tan mal entonces, o sea, sí vi la foto pues de que tenías morado ahí, y sí, esas dan un friego de lata porque como que arden y duelen bastante, pero pues ya si eres cinta morada o más y no has tenido ninguna cirugía, yo creo que ya vas ganando.
¿Cirugía? ¿Tanto así, César?
Sí. No, pues si hay blancas y azules que ya tienen una o dos cirugías, no los quiero asustar.
De hecho, eso estaba platicando con René Borges la vez pasada y creo que ya te había comentado a ti que dicen que les duele la rodilla y que la rodilla, la neta, yo no sé ni dónde les duele. O sea, nunca he tenido problemas de rodilla, de hombros, las más comunes, ¿no?
Órale, no, pues has tenido buena suerte, ahora sí que vienes de buena madera, entonces.
Oye, vi que ya tienes bastantes alumnos, qué chido.
Ahí va lo de la academia. De hecho, hoy me toca dar clase, doy clase, niños, luego básicos y al final intermedio. Ahí van, 3 clasecitas el día de hoy.
¿Ya viste nosotros ya cuántos somos en la mañana?
Ya vi, 6 de la mañana, ¿no?
6 de la mañana, pero es un proyecto que empezamos desde noviembre porque en realidad no, o sea, no estaba bien formada la clase, era como que había unos que iban y hacían sparring y así, pero desde que yo dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar esta hora y voy a dar la clase como se debe de ser en realidad, ahí ya se va viendo un poco el resultado.
Sí, no, pues ya con el simple hecho de levantarse y presentarse a las 6 ya te dice algo, que es un diferente tipo de alumno, no cualquiera lo hace.
Sí, tienes razón, pero fíjate como acá en donde yo vivo en Acapulco, es mucha de la gente que pues tiene negocios y cosas así, se le dificulta ya mucho por el horario en la tarde. O sea, la gente que trabaja en oficinas sí es poca. Casi todos trabajan pues que en bares, en cosas así como restaurantes y cosas así, y ese horario es más difícil para, pues, para los que no están en una nómina, por así decirlo.
Sí, claro, es verdad. Eso que ni qué.
Así es. No, pues qué bien, hay que echarle ganas y hay que seguirle dando. Sí, ahorita, de hecho, hoy empezamos el campo oficial ya para el ASC de Ciudad de México, el 16 de septiembre, quedan 8 semanas a partir de hoy.
Sí, ya se viene el ADCC, que por cierto muchos han preguntado, y es el último del año, porque el de Monterrey se movió a 2024 principios, tal vez sea febrero por ahí, pero no hay fecha oficial, a solicitud del jefe, porque hay un ADCC en Texas, entonces pues choca bastante. Y después de ver lo de Tijuana, que pues, ¿cómo bajaron te diré? Muchos. Faltó respuesta mexicana, porque 60, casi 70% de los que fueron eran gabachos, o sea, venían de California, incluso unos volaron desde allá, desde Canadá, desde Nueva York y la fregada para ir al de Tijuana, y la gente local, pues no se puso las pilas, pues en realidad, entonces... son los primeros ADCC y se tiene que hacer una métrica de, pues, ¿para qué hacer muchos eventos si la gente no va a ir a todos? Pues, o sea, se trata de que se haga como un tipo circuito. Entonces, ¿quién sabe si regresa a Tijuana? En realidad, la gente estuvo bien contenta, se puso muy fregón la acción. Hubo por ahí un par de situaciones donde se atrasó por asuntos de la conexión de internet, tuvo que resolver ahí en el aire básicamente, pero fuera de eso estuvo buenísimo el evento.
Fíjate qué loco cómo este Mo le mete a lo que es el Big Data, ¿no? O sea, él no nada más es un torneo, ¿cuántos vinieron? 500 sobres. No, a ver, de estos 500, ¿cuántos eran de aquí? ¿Cuántos eran de allá? ¿Por qué no vinieron de México? ¿Por qué sí vinieron de allá? Vamos a hacerlo entonces y hace los cambios que se necesitan. Estás hablando de alguien ya que está muy cabrón, la neta.
Sí, pues es alguien que piensa en el futuro del nombre y todo. Entonces, pues no tiene mucho caso tener torneos pequeños. En Guadalajara estuvo cerca de los 500 competidores.
Y ahí sí eran muchos mexicanos, ¿verdad?
Ahí sí era mayoría mexicanos. Tijuana fueron 330 al final. Pero creo que Ciudad de México va a ser el más grande de todos del año.
Sí, eso es lo que yo te iba a decir, porque yo fui al King of the Mat y la neta había un chingo de gente, César, pero bastante, bastante, bastante. Y, o sea, King of the Mat es un torneo súper chingón, pero este es un torneo internacional en la Ciudad de México. Súmale que los vuelos son más baratos para todos, súmale que todo México está bien céntrico. Yo creo que ¿por qué no fueron tantos mexicanos a Tijuana? Si a mí me lo preguntas, en mi opinión, es porque yo digo, me espero 8 semanas y mejor voy a Ciudad de México.
Sí, es cierto. Y luego también en Ciudad de México, la gente local está acostumbrada a que todo llegue ahí. Llámale conciertos, cosas de deporte profesional, fútbol, etcétera, etcétera. Todo le llega a su ciudad y ya están acostumbrados a no tener la necesidad de salir. Entonces dicen, no, pues ya que llegue a mi ciudad, pues ya voy.
La neta, en el de Ciudad de México yo le calculo unos 800, 700, vas a ver, competidores. La mayoría mexicanos.
Sí, yo también. Entonces, ahora sí que los que han estado tentados entre ir o no ir, pónganse las pilas. Creo que hay una idea que mucha gente no se ha informado, que en realidad hay para todas las categorías, hay niños, adolescentes, hay adultos, hay para principiante, intermedio, experto, hay masters, entonces todos tienen oportunidad de luchar en su categoría, como que todavía tienen la idea y la vibra de que no, ADCC es solamente para profesionales, y sí, no, obviamente el ADCC, el evento grande, pues tienes a los mejores del mundo. Pero esta es una manera de iniciar. De hecho, estaba viendo el blog que en esta ocasión se lo aventó nuestra amiga Yuitera Jade. estuvo entrevistando ahí a Richie Martínez, a PJ Barge, a varios, y todos coinciden de que, güey, esta es una gran oportunidad. Si algún día quieres estar en una DCC, no puedes estar faltando estos Open.
En el tema de los costos, también se redujeron los costos, ¿verdad, César?
Es más económico que el de Estados Unidos, eso sí, no hay duda. Digamos que es un poco más alto que, digamos, un SL, un King of the Mat, pero no es mucha la diferencia. Pero es más que nada porque es un evento muy caro de realizar por el asunto de referees, volar, llevar hoteles, la infraestructura, etcétera, etcétera, mats, llevar los mats de un lado para otro, que por cierto en Tijuana se estrenaron mats Fuji nuevecitos y bien fregones, y esos mismos mats se van a llevar a Ciudad de México, y es un evento caro en realidad para producir, y por lo mismo también justifica la subida de precio, pero mucho es más barato que uno de Estados Unidos, por lo mismo de la economía mexicana. Pues se habló con Moy y se le dijo: oye, ¿sabes qué? Así es el asunto aquí en México. Ya alguna vez lo intentó la IBJJF, solamente hizo 3 eventos y ya no regresó, porque pues la gente no podía pagar.
Sí, de hecho, eso tú y yo lo platicamos acá, en una conversación entre nosotros, que sí estuvo bien mal eso de la IBJJF. Porque en Brasil sí bajan los precios y en México no, siendo que son economías muy similares. Sí. Uh-huh. Entonces, al final de cuentas, queda mal porque a la IBJJF tú ganaste el absoluto y ganaste tu categoría, y eso no significaba que eras el mejor de los mejores en el nacionalmente hablando, ¿verdad?
Ajá, y luego aparte, pues tú sabes que en la IBJJF, si quedaste solo, van y te regalan la medalla, pues mínimo aquí en ADCC tienes que luchar por ella, a nadie se le regala una medalla. Entonces también, pues, o sea, ¿qué chiste tiene que vaya? Sí, pues te van a dar una medalla bien bonita, pero si no luchaste por ella, pues no, en realidad no tiene valor, pues, o sea, no tiene caso, pues.
¿Qué pasa si en ADCC solamente hay 2 o 3 en una categoría? O 2, por ejemplo.
Si son 2, luchan el que gane 2 de 3 luchas. Si son 3, se hace un tipo round robin. Y si son 4, pues el que gane 2 de... O sea, las 2 luchas, pues. Entonces, todos luchan. Y si estás tú solo, se te sube a la siguiente categoría. O si no quieres darle, pues se te puede regresar el dinero.
Ya, perfecto. No, pues con ganas, hay que entrenar 8 semanas para ASC Ciudad de México y esperar la fecha del de Monterrey, que va a ser en febrero, dices.
Así es. Entonces es la última chance. Y pues este fin de semana estuvo por ahí el Pan Kids, estuve viendo algunos videos y fíjate que, o sea, no sé a dónde vamos a llegar con el jiu-jitsu de ahorita. O sea, en serio que niños... Cinta naranja, cinta amarilla, moviéndose como café, como negra, pues.
Sí, es que yo creo que eso tiene muchísimo que ver el internet, y que ya pues todo está en YouTube y en Instagram. Cuando tú y yo éramos cintas blancas, pues tú sabes que era un DVD y tenías que, pues toda la fricción, ¿verdad? De que siéntate, pon el DVD, regrésale con el control, y ahorita en YouTube... Ya lo tienes en TikTok, en 15 segundos te explican las técnicas, los morritos están bien, bien aferrados, bien ¿cómo se dice? Bien enviciados, güey. Sí, yo también vi esos videos que estuvo subiendo la IBJJF, está increíble el nivel de los morritos haciendo guardia X y unas transiciones a la espalda que ni siquiera yo me sé, güey.
Sí, pues por equipos ganó, el overall fue de Gracie Barra, primero, segundo AOJ y tercero fue Atos. Que si todavía fueran equipo uno solo, pues hubiera ganado Atos, AOJ, ¿no? Pero ya sabemos que se separaron. Pero pues también te dice del programa que tiene Gracie Barra, tiene... O sea, si te das cuenta, ellos a lo mejor no ganan en adulto. Pero cuando se trata de masters ya grandes y de niños chiquitos, tienen pues bastante gente, ¿no? Me imagino que debe ser por el tipo de programa, ¿no? Que manejan, y también obviamente que tienen escuelas en todo el mundo.
Sí, y aparte, pues sí, exactamente lo que tú dices, y lo que regreso a lo que yo dije, te comento del proyecto este que yo estoy haciendo, es, o sea, es una clase para principiantes, para ir creciendo, porque muchas veces los que van conmigo no quejándose, pero sí me dicen, es que es bien diferente venir en la mañana, porque a veces en la tarde tienes de todas las cintas y estamos viendo una entrada a la espalda desde guardia X, cuando sí. Yo todavía necesito estar viendo mis fundamentales, cómo salir de los 100 kilos, cómo salir de la montada y todo eso. Y eso es algo que Gracie Barra tiene como nadie, güey. Tal vez a Lion se le asimila un poco, porque pues ellos vienen de ahí, de que el lunes en todas las academias de Gracie Barra del mundo van a estar viendo lo mismo a la misma hora, güey.
Sí, sí, es verdad.
Y es por eso, a mi parecer.
Sí, no, y aparte que sí tienen muy divididas las clases. O sea, si no te revuelven a un cinta blanca que no sabe nada con a lo mejor un cinta azul. Porque sí es difícil, acá en la academia me ha llegado gente de que llega sin saber nada y ya tengo a otros que ya llevan 2-3 meses y ya le avanzaron un poquito. Y pues le digo al otro coach, le digo, ¿sabes qué? Tú agárrate estos dos, vamos a enseñarles a aprender a caer, porque pues no saben ni caer, pues enséñales a aprender a caer y luego a moverse un poquito, que el camarón, etcétera. Y se entiende, pues si no tienes esa separación, es injusto para los que ya van avanzados, porque los tienes que hacer 2-3 pasos para atrás, y también es injusto para los que no saben nada, porque no les estás dando los pasos que siguen, sino que los estás adelantando, pues.
Sí, aunque también, por ejemplo, yo sí tengo en la mañana algunos cintas avanzadas, pero que también siempre es bueno y bonito recuperar y repasar los fundamentales. Porque a lo mejor mis fundamentales también son diferentes a los tuyos. Yo me sé 3 escapes, que son los que más me funcionan a mí, y se los enseño, y a lo mejor tú nos enseñas algo diferente que nos vuela la cabeza después.
Sí, no, y siempre hay detalles que se nos pueden ir en los fundamentales. O sea, cuando estaba yendo a entrenar a San Diego, de repente le echaba ojo a la clase que hay de cintas blanca, que esos los enseñaba Dominic Bell o Jonathan Gracie, y le echaba el ojo y de repente, ay, güey, mira este detallito que yo no veía y ahora lo veo y digo, no manches, qué importante es ese detallito. O sea, en realidad nunca terminas de aprender, pues, o sea, no puedes decirlo, sé todo a detalle, la neta, ¿no? Es un mundo de técnicas, pues.
Exactamente. No, pues qué bien, César, hay que seguirle echando ganas, hay que seguir fomentando el crecimiento del deporte, y pues yo creo que también está ayudando mucho que está creciendo el MMA en México. He visto mucha gente que ya está como que buscando jiu-jitsu, y es bueno tener estas sucursales para que la gente pueda llegar a entrenar.
Claro, pues es que es la manera. El otro día, fíjate, llegó un morro allá que dice, oye, no, mira, a mí siempre me gustó el MMA, o sea, está joven, pues, y ya había bastante MMA. Y yo le dije a mi papá cuando tenía 6 años que me metiera al box, y no me metió al box, y hasta después yo, mis guantes y todo. Y le dije, mira, o sea, la neta no estaba tan mal tu papá, porque si tú tienes 6-7 años y te ponen a hacer sparring, o sea, ponle que sí, que te manopleen. Pero si ya te pueden hacer sparring y te están dando golpe y golpe y golpe en la cabeza, estando tan chiquito, la neta sí te jode. O sea, las contusiones no son algo con lo que uno puede estar jugando. Ya que estés más grande y órale, ya eres un adolescente, un adulto joven y quieres toparte duro con el sparring, pues está bien. O sea, ya de perdida te desarrollaste un poco más. Pero sí, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo por eso les digo, ¿sabes qué? Está chiquito, mételo a hacer jiu-jitsu, mételo a hacer judo, lucha, lo que sea, que aprenda a caer y ya después que se meta al striking, si es que quieren irse para MMA.
Sí, está cañón los golpes en la cabeza. También se da mucho en el fútbol americano. Esos golpes con el casco está muy cañón a temprana edad. No lo recomiendo, o sea, está cañón los problemas de CTE ahorita. Yo creo que hasta yo tengo esa madre, güey.
Puede ser, sí. Es que el rollo es de que en su mayoría nadie se revisa. Pues simplemente, pues, no entienden por qué de repente se te olvidan las cosas, por qué se te va el avión.
Porque te pones, depresión, eres hiperagresivo de repente. Tienes un switch que te vuelves loco y te vale queso todo. Todas esas cosas pueden irse a checar, porque si son problemas, más si jugaste fútbol americano o si boxeaste desde a temprana edad, puedes ir a checarte, es lo más recomendable.
Sí, así es. Así que vivos ahí con todos los que quieren que su niño haga MMA, esa es la mejor ruta. O si no, que haga striking, pues, pero cuidado con los golpes ahí en la cabeza y que haga mejor manopleo, que use bastante protección y todo. Pues mira, vamos hablando aquí de algunas preguntas que ha mandado la gente. Subí por ahí en una historia de algunas, o sea, vamos a hablar de eventos, de lo que viene, etcétera, pero también es hacer como un catch up y a ver qué manda la gente que quiere escuchar. Y bueno, por aquí alguien comentó, ¿qué opinas de que algunos dicen que el jiu-jitsu de defensa personal es superior al jiu-jitsu deportivo? ¿Tú qué piensas de eso?
Yo pienso que, o sea, que los dos son uno mismo. Yo cuando estoy entrenando con los cintas blancas que yo tengo, que son nuevos, yo les digo, o sea, es que estas posiciones del jiu-jitsu son como si te estuvieras peleando en la calle. A ver, si yo te pongo la rodilla en el estómago, tú no te vas a voltear a darme la espalda. ¿Por qué? Porque mira, y le hago como que le doy tres golpes en la cara, ¿me entiendes? O sea, no me vas a dar la espalda, te vas a cubrir la cara, con poner las manos al frente como T-Rex y vas a ser un camarón, porque es obviamente lo que harías en una pelea. Si tú, por ejemplo, estás en la montada, porque también he tenido alumnos que están en la montada y se sientan a la guardia cerrada. Le digo, si tú estás en la montada, que es una posición superior en tipo de defensa personal en la calle, ¿por qué te vas a acostar cuando tú tienes todo tu peso encima de él? Si tú estás en la montada y le agarras los brazos, él ya no puede hacerte nada. Y luego si le haces una grapa con la rodilla en un brazo, ya estás dos brazos contra uno. Es una posición superior. Entonces, a mí en lo personal, y como yo lo enseño, es que no están separados. Es exactamente lo mismo. Por eso, claro, te dan más puntos por la montada que por el pase de guardia. ¿Por qué? Porque una montada en la calle, hemos visto los videos de los policías, se acabó, güey. Si tú tienes una buena montada, no hay nadie que te pueda hacer nada. Te cubres dos, tres golpes, lo derribas, dos puntos en el deportivo, en la calle, pues ya lo tienes derribado, güey, ya lo tienes casi que una contusión si lo derribas muy fuerte en la calle.
Sí, estoy de acuerdo con el hecho de que no tienen por qué separarlo. Pienso que la idea de separarlo viene de algunas personas que están en contra del jiu-jitsu deportivo en los torneos. Yo siento que se debe empezar con defensa personal, o sea, con los que llegan de cero, los que aprendan a caer, que aprendan a moverse, lo básico, movilidad, y empiezo de pie con un handrag, con diferentes defensas, que si el candadito de la escuela, que si me agarran por atrás, que si cómo me defiendo, que si me quieren levantar, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que ver al principio. Como yo lo veo, es de que, o sea, debe de haber a lo mejor algunas academias que pienso que está mal, que simplemente lo avientan a los leones. Y órale, ya estamos viendo de arriba y llega una persona desde cero y no le dan esa enseñanza que tiene que aprender defensa personal y lo ponen a hacer de arriba de repente, que no saben ni para qué sirve. Y a lo mejor unos se quedan y aprenden de ahí, que yo pienso que no debería ser. Pero no debería de estar separado. Como yo lo veo, es de que simplemente el jiu-jitsu de competencia es como si dijeras ya un auto de la Fórmula 1, que ya está en lo más, ya está en velocidad, está en los detalles pequeños, las curvas, en la mejor gasolina, etcétera, etcétera. Pero ya estás hablando que vienes de convertir un auto que ya corre, pues. O sea, no sé si me explico, pero no debería de estar separado. Entonces yo pienso que uno va de la mano de la otra y pues, o sea, que las personas que están entrando, que pues les, o sea, pidan también, oye, yo quiero aprender a defensa personal, que también lo comenten, porque te digo, hay escuelas así, pues.
Sí, y de hecho creo que tú cuando das tu clase también les enseñas algo de defensa personal. Yo no lo separo, te digo, yo lo hago junto, porque simplemente defensa personal, te cubres los golpes, lo derribas, eso es defensa personal. En el jiu-jitsu deportivo, ahí son dos puntos. Es que quiero que sepan que el jiu-jitsu deportivo, los puntos están formados a base de la defensa personal, de derribarlo, pasarlo y montarlo. Eso es defensa personal y eso es el jiu-jitsu deportivo. Lo derribas 2 puntos, lo pasas 3, lo montas 4. Se acabó la pelea. Se acabó. Aparte, si tú entrenas jiu-jitsu, yo no he ido a una academia de jiu-jitsu, defensa personal únicamente. No sé si hagan sparring. Para mí lo más importante es el sparring. Porque el sparring estás compitiendo contra alguien de tu tamaño y de tu nivel al 100% sin lastimarse. Y eso es lo que va a pasar en una situación de defensa personal. Vas a estar con alguien que no sabe nada, que es cinta blanca como tú, y se te va a echar al 100% y tú tienes que contrarrestarlo.
Sí, pues te tienes que ir acostumbrando a luchar, pues a respirar, a muchas cosas, pues estar bajo presión y poder salir, etcétera, etcétera. Así que, bueno, dejamos por ahí esa pregunta ya contestada. Nos preguntan también que qué opinamos de la atleta transgénero que salió en Jiu-Jitsu al Chile. Para ponerle contexto, nuestros amigos de Jiu-Jitsu al Chile, que es un programa que pueden encontrar en Facebook, creo que es semanal, donde varios profesores se ponen a hablar de diferentes temas, tuvieron a... como invitada a un atleta transgénero que le dieron chance de competir en un torneo de Puebla y ganó, pero pues ya ves las páginas estas y los canales de que le dieron ultradifusión, pues de que ganó el Nacional y que no sé qué, y pues ya sabes, ¿no? Se hizo viral en fuera de la comunidad de Jiu-Jitsu.
Como que rompió las barreras de las mujeres, como si, o sea, espérate.
Sí. Entonces, yo no vi todo el programa, vi como unos 30 minutos, pero es un programa largo, si quieren irlo a ver, váyanlo a ver, pero bueno, en mi opinión, alguna de las cosas clave que me tocó escuchar es de que esta persona ya había competido con hombres y pues no le fue bien, ya que compitió con mujeres, ya ganó. Algunas de las cosas que comenta es de que no, que estoy en un proceso hormonal donde me debilito y por eso es que debo de luchar con mujeres. Yo siento que aunque te hagas todo un proceso que te debilite y todo este asunto, sea como sea, si tú tuviste una adolescencia como hombre, o sea, tienes una mayor densidad ósea, tienes tus órganos, tu corazón es más grande, tus pulmones son más grandes, y por más que te metas lo que te metas, siempre vas a ser más fuerte que una mujer. Entonces, le dijeron también, oye, ¿y por qué no hacer una liga de, o sea, no liga, sino una categoría de puro transgénero? Y esta persona dijo, no, yo quiero, eso sería segregarnos, yo quiero luchar con mujeres. Yo no pienso así, yo pienso que debe de haber, o sea, en mi opinión, está bien que hagan como quieran, cada quien es libre de hacer con lo suyo un papalote, y pues bueno, si quieren competir, pues que compitan con otros atletas transgénero, o sea, transgénero. Hubo un tiempo cuando las mujeres, no había mujeres en el jiu-jitsu, y de hecho eso lo escuché de Itzel Basúa, la primera cinta negra mujer, ella dice que antes no había chicas compitiendo, que tú buscabas a otra chica a ver si quería competir y ni siquiera había categorías de peso, era de que, güey, ya encontré una o dos, vamos a competir entre nosotras, y así es como iniciaron. Entonces yo pienso que así es como pueden iniciar, porque a mí no se me hace justo que pues vayas en contra de chicas que... O sea, ellas es de contacto, pues no estás jugando ajedrez. La fuerza importa. Entonces, ¿por qué le vas a quitar el sueño o una medalla de oro a una chica? Porque tú ya vienes con más fuerza. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo pienso eso. ¿Tú cómo ves?
Yo lo veo desde el punto de vista no mío, porque ahí en Jiu-Jitsu el Chile, o sea, pues todos, nadie es médico, ¿verdad? Y nadie hizo como que checó lo que está pasando en otros estados, más que nada de Estados Unidos, porque esto es la agendita esa de Estados Unidos. Tú no ves estas cosas pasando en Rusia, tú no ves estas cosas pasando en China, ni en Europa. Bueno, a lo mejor
en Europa,
algún caso, uno o dos casos, pero no tanto como en Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Él, aunque esto, ella, o como se diga, estuvo ya siendo una persona hombre 20 años, caminando, que todo como hombre, tiene huesos, músculos y todo, y por un proceso hormonal de testosterona, eso no tiene nada, nada que ver con su densidad ósea, o con su musculatura, o con lo que sea. Ya en Texas, por ejemplo, ya banearon eso, y en Florida también, y ahí vienen todos los estados, no creo que California por cosas políticas. Si ella quiere competir con una, en una categoría trans, adelante, porque si no se va a abrir el circo, y entonces yo el otro torneo yo me voy a meter como mujer para topármelo, ¿me entiendes? Sí, bueno. Ah, sí, porque ese día yo digo
tú te
yo
sentiste
me,
así.
Sí, yo hoy me siento como mujer y me voy a meter con las mujeres. Oye, y también las mujeres deben de pararse y de ponerse en pie y decir, oye, si batallamos bastante para que las categorías de mujeres estén tupidas, para que venga una trans y decir, ay, yo soy mujer y me estoy quitando la testosterona. Sí, pero tus huesos, pero tus músculos, pero tu velocidad, pero tu el largo de tu cuerpo, sí. Todo. Tu cadera, tus hombros, todo,
sí, de hecho. Sí, claro, claro. Y no, de hecho, se han hecho pruebas científicas donde el hombre se mueve unos segundos más rápido ante la reacción en cualquier deporte. O sea, es mucho más rápido. Entonces, es el equivalente que si, por ejemplo, yo una vez me aventé la idea de bajar 6 kilos en una semana y lo logré y llegué mal, me sentía mal. Pero es como si digo, oye, vengo bien débil, ¿sabes qué? Mejor méteme en el de mujeres porque, pues, no me siento bien, me siento débil. Oye, pues, ¿qué pedo, no? Pues, sí, es tu decisión, fue mi decisión yo querer bajar 6 kilos y a lo mejor no fue la decisión atinada, pues, ya de ahí voy a aprender, ¿no? O sea, no debes de pedir chance, es lo que es. Entonces, yo estoy de acuerdo, quieren una categoría, pues, órale, que tengan su categoría y que se forme, no hay pedo, o sea... Y así como empezaron las mujeres de a una, de a dos, de a tres, de a cinco, y ahorita ya vemos en los torneos grandes que hay 20-30% o hasta más en categorías mujer, ya están llenas. Entonces, a mí no se me hace que sea segregación, es simplemente el hecho de que quieres el shortcut, pues quieres el camino corto y quieres que te levanten la manita y la medallita de oro. Y sí, las mujeres tienen también que hablar, porque el pedo es que a muchas mujeres las crucifican, pues dicen, no, que cómo dices eso, y que etcétera, etcétera, y otras mujeres las destruyen, pues. Entonces, ahora sí que las feministas y todo eso que, o sea, están dándole chance entonces al patriarcado, en todo caso.
Exactamente, es que...
Jodiendo el patriarcado de nuevo una vez más.
Está bien loco, o sea las mujeres, porque esto no es un... Esto no es un avance para las mujeres, esto es un retroceso totalmente. Ahora van a dejar que los hombres estén compitiendo con ellas porque la morra dice que es feminista. Pues para mí eso no es feminista, güey, porque te estás metiendo al campo de las mujeres a quitarles todas sus medallas y todas sus oportunidades o lo que sea. Es que es una loquera. Yo hablé con el coach de ella y le dije, güey, si yo tengo una hija de su edad y yo la veo en la categoría, yo la saco y hago un pedo ahí en el torneo, porque se cambió el nombre y legalmente ese no era su nombre con el que compitió, con un nombre de mujer. Tú te estás haciendo pasar por mujer y lo dice, oye, y las chicas sabían.
Sí, y no se les avisó.
No se les avisó. Oye, yo entrené 8 semanas, hice dieta, gasté vuelos, hotel, para que llegue en la final un vato, güey. O sea, ¿cómo?
No, pues es como si viene Gary Tonon y se tumba el bigote, se tumba la barba,
se pinta el pelo de morado,
se pone y se te mete en cinta azul y te hace un pinche desmadre. Imagínate. No, si no, dirías que es injusto.
Y deja tú, imagínate que hubiera lastimado a una chica. ¿Me entiendes? Sí. Que hubiera lastimado a alguien. Y bien trácala, bien tranza. Porque dice, oye, ¿y ese es tu nombre legal? No, no es mi nombre legal porque es costoso. Le dice Julio Cor, no, eso no cuesta nada desde la Ciudad de México. Ah, pues es muy caro de Puebla, México. No seas mentiroso. Ese camión vale 700 pesos ida y vuelta. y es gratis. Otra cosa, tranza, porque se metió con un hombre de mujer, para que no dijera nadie. Y luego le dice, oye, ¿y las chicas en el torneo sabían que eras hombre? Pues yo me imaginé que nada más viendo me iban a saber. ¿Cómo se van a saber nada más de verte la cara? ¿Qué te pasa en la cabeza?
Sí, es un tema delicado, pero, o sea, como tú lo dices, pues la agenda va para allá y pues ya ves la chica esta, bueno, chico, como le quieran llamar, de Holanda, que ganó Miss Universo, y en Estados Unidos van 2 años consecutivos que un hombre gana a la mujer del año. O sea, nada en contra de ella, nada en contra de su comunidad, solamente es buscar lo justo, y lo justo es su categoría, así lo veo yo.
Oye, estoy seguro que si 2 vatos nos metemos en su categoría, ay, ya no va a querer. No, pero no, ¿cómo? Ahora cualquiera se va a poder meter, sí, cualquiera se va a poder meter así como tú.
Va a decir, pero no traes allá el... No, o sea, pelo largo.
Pero hoy soy mujer y no me discrimines. Y no me... Eso es discriminación. Ah, y luego todavía se le van al torneo. El torneo está discriminando. Y si estás discriminando el torneo, yo te voy a reportar con los de la Ciudad de México de quién sabe qué, y te cierran tu torneito. O sea, eres puro cáncer, compadre. La neta.
No, sí está canijo. No deben de tener miedo a hablar. Quienes no estén de acuerdo, no se queden callados. Simplemente, ya sea coaches, padres, etcétera, y pues cada torneo que haga lo que se le hinche. Pero, por ejemplo, en ADCC eso no se vale, en IBJJF tampoco lo hacen válido.
Oye, y bien tranza,
SL tampoco.
Y bien tranza, porque cuando hay una categoría trans y se mete, y si había una en tu categoría, pues ni modo, vayan haciéndole, rascándole, así como las mujeres lo hicieron hace aquí en México, hace 8, 10 años, había 2 en cada categoría. Ah, bueno, pues así va a ser. Así va a ser, tú abres las puertas y que te reconozcan por abrirle las puertas a los trans en el deporte, no por ir a chingarte a todas las mujeres en tu categoría. Y en la de hombres te empinaron. ¿Me entiendes? Sí, lo de las hormonas, eso ya está refutado. Porque mientras tú tengas testículos, tú estás generando testosterona, te metas lo que te metas. Y aparte ya creciste como hombre 20 años. Eso no te lo va a quitar nada. O móchate una pata, no sé. ¿Verdad? Ahora, otra cosa, bien tranza, porque ella se cuenta que hablaba con los organizadores del torneo, pero antes del torneo, César. O sea, no es como que, va a haber un torneo en 2 semanas y me estoy comunicando con los organizadores. Oye, soy hombre, pero soy trans, me estoy sometiendo a estas pruebas. Oye, ahí te regresan a la fregada. Pero si yo sé que va a haber un torneo en diciembre y desde ahorita le mando mensajillos bien ambiguos en Facebook a un organizador y me dice, pues sí, tú dale, porque está ocupado y va manejando y nomás te contestó por contestarte, y luego te metes con un nombre falso. No, güey, ¿cómo crees, güey?
No, sí, es todo un tema, así que, pues bueno, esperemos se aclare y sea justo para todos. Así que, bueno, si quieren ver el resto del programa, ahí está con nuestros amigos de Jiu Jitsu al Chile, chéquenlo, buenos programas. Y también
es así tenemos como los paralíticos, tienen una categoría aparte en la AJP, y si tú eres hombre y no tienes una pierna, tienes tu categoría y también puedes entrar en la de los hombres. Así que ella, con los cromosomas que tiene, puedes entrar en la de hombres o puedes entrar en la categoría trans, que es lo que eres. No eres una mujer, ni siquiera tienes testículos. ¿Cómo vas a decir que eres mujer porque tú quieres y porque te estás poniendo unas inyecciones de lo que cuesten? Estás mal de la cabeza.
Okay,
y los organizadores también están mal de la cabeza, mal. Y los coaches que la permitieron, y los coaches de las otras niñas que no dijeron nada, y las niñas que no están diciendo nada también.
Sí, hay que dar su opinión. No tengan miedo, digan lo que tengan que decir, porque lo peor de todo es hacer algo en contra de tu voluntad. Y que vayas y hagas algo que no quieres solamente por lo que vayan a decir de ti. Entonces, hablen y pues bueno, hasta ahí se queda. Ahora, otra pregunta por ahí. Dice, ¿cómo dividir el tiempo para poder mejorar? Cuento con 34 años, soy cinta azul, me queda difícil llegar a las clases por la chamba. ¿Ustedes qué harían?
Ármate un grupo de las 6 de la mañana. Yo tengo 35 ahorita. Hice un grupo de la mañana donde hay buenos sparrings júntate con gente que quiere ir a donde tú quieres llegar, si quieres ir a competir. Tú sabes, yo siempre he competido a las 6 de la mañana con 2 o 3 personas, y eso no me ha quitado las ganas y el hambre de ir a ganar torneos grandes, ¿verdad? Sí, a las 6 de la mañana con 3 personas entrenaba yo, y le dimos recio, y en la tarde, en la noche, cuando ya estén dormidos tus chamacos, súbete a tu casa a saltar la cuerda. Yo pues tenía la posibilidad de tener una caminadora ahí y unas pesillas, todavía le daba en mi casa. No iba a un gimnasio porque exactamente igual que tú no tenía tiempo, pero en la mañana me aventaba mis buenos sparrings en la mañana, y en la noche hacía un poquito de condición en mi casa. Tú puedes tener una cuerda, puedes comprar unas rusas, unas kettlebells, sí. Y dale, si en realidad quieres hacerlo, hazlo.
Sí. No, sí, de que se puede, yo entiendo, y aparte lo puedo decir porque también tengo una familia, tengo un chamaco, tengo mucha chamba, y muchas veces cuando tú trabajas para ti mismo, la mayoría de los casos trabajas más de las 8 horas. Entonces, entiendo que es difícil sacar el tiempo, pero si quieres, lo puedes hacer. Puedes entrenar hasta con un dummy ahí en tu casa. Te levantas 30 minutos antes, te armas un dummy. Si no tienes dinero para comprar uno, te armas uno con almohadas, con el gi, te pones a hacer drills, ves las clases que hay gratis ahí en YouTube, te pones a mejorar. Siempre hay formas para mejorar, o simplemente le dices a todos los de tu academia, yo quiero hacer drills, yo puedo jueves a las 10 de la noche o jueves a las 6 de la mañana, ¿quién puede? Alguien va a levantar la mano. Simplemente no hay que ser víctima de las circunstancias que nosotros mismos nos ponemos, porque todo lo armamos, todo el cuadro lo armamos nosotros, y siempre hay manera. Así que, pues es nada más cuestión de buscarle, de hablar y de hacer la chamba, porque he conocido gente que tiene un friego de hijos, que tiene 2 trabajos, y ahí está pegándole, entrenando, compitiendo y de todo.
Sí, pues es como dicen, levántate temprano y ya vas a tener 2 horas extras en la mañana de tu día. Sí, vas a estar cansado, pero pues duérmete temprano, lo que sea, de que se puede, se puede.
Así es.
Casi y bueno, todas las academias, fíjate, tienen clase a las 6 de la mañana. ¿Viste cuánta gente? Bueno, ya me estoy yendo a lo más alto, ¿verdad? En AOA, en Art of Jiu-Jitsu, ¿viste cuánta gente hay a las 6 de la mañana? Tienen como 130, güey.
Un frío, sí. No, y luego ya viste que se van a aventar un trip de que van a abrir otra academia como a 1 hora de ahí, y que va a ser la misma academia, la misma clase, va a haber un stream en la otra academia al mismo tiempo que en la de AOJ. Entonces, en una pantalla les van a poner eso, obviamente van a haber 2, 3 profesores ahí vigilando que todo el mundo haga las cosas y corrigiendo y todo, pero va a ser la misma clase. O sea, ya se están yendo un paso más allá con la tecnología, ¿te das cuenta?
Sí, eso está con madre, porque te está dando la clase Tainan, pero, y además el profesor que está ahí de turno te está diciendo, ¿está bien o está mal? Cualquier duda más específica, pero te la está dando la clase Rafa Méndez.
Sí, así es, Rafa, Gui, o quien sea que la esté dando, que por cierto, hablando de Tainan, va a haber seminario de Tainan y Col Abate, en México, va a ser en Querétaro, creo que es a mediados de octubre. Chequen ahí Kings México, creo que si compras algo en kingsmexico.com, entras a la rifa de ganarte una entrada. Si no, chequen ahí la página de Relentless, ellos lo están organizando. A mí se me hace chido porque hace muchos años que no viene pues gente de talla grande. Creo que desde antes de la pandemia no venía gente de talla grande a México a dar un seminario, tal vez por el asunto de, no sé, del gasto, de que quién sabe si le va a salir o algo así, pero tener a Tainan, aprender de él y de Col Abate al mismo tiempo es una súper, súper, súper oportunidad. Voy a ver si alcanzo a ir para allá, de perdida para aventarme un blog, entrenar y todo, estaría a todo dar.
¿Es un seminario con kimono o sin kimono?
Creo que de las 2. Va a haber gi y no gi.
Ya. Perfecto.
Así es. Así que vivos con eso. Y por cierto, también vi algunos comentarios. O sea, yo por ahí publiqué lo de que Col Abate hace 6 meses era cinta morada y ahora es cinta negra. Y algunos decían, no, que no se vale, que tan rápido y no sé qué, pero oye, estás hablando de un astro, estás hablando de un fenómeno, estás hablando de alguien de talla Rutol, lo que tiene desde chiquitito también entrenando y haciendo faramallas y ganando cientos de medallas desde que era un casi casi un toddler, pues.
Sí, pero pues, ¿quién dice que no se vale? Los cintas, para mejor para los cintas moradas y los cafés que ya no lo van a tener en el camino, ¿no?
Sí, y no, aparte, no, pues,
bajo las reglas de
ya
IBJ,
fue campeón del mundo. Sí, ya fue campeón del mundo, pues, o sea, lo pueden hacer. Nada más que, pues, está mal, pues, estarse comparando, ¿no? No se debe uno de comparar, como cuando lo de Zuckerberg, que ya es cinta azul, ¿no? Y no, que muy rápido, y que cómo, y que la compró, que no debe tener dinero para comprarla. Yo no tengo idea qué tanto tiempo le haya metido. Vi algunos videos y para hacer cinta blanca se movía bien. Solo su profe sabe. Yo dudo que Dave Camarillo se la haya regalado por regalársela.
Oye, ¿cómo ves todo ese rollo de Mark Zuckerberg y Elon Musk? ¿Cómo ves?
Ah, pues estaría bien fregón que se lo aventaran, sería la pelea del siglo, porque ya vimos que los dos le saben, pues, o sea, hasta Elon Musk sí le mueve un poco, entonces, pues estaría bien interesante que hicieran una buena apuesta. Obviamente Elon Musk está enojado por lo de que le sacaron su copia de Twitter, ¿cómo se llama?
Threads.
Yo nomás lo usé una vez y ya no me he vuelto a meter, la neta. Yo siento que no agarró tracción eso de Threads. O sea, ¿para qué? De todas maneras, cualquier cosa te banean, así como en Instagram y en Facebook. Yo ahorita estoy baneado de Facebook porque subí en el 2017 un video que consideran bullying y quiero ver qué video es y no me lo muestran. Entonces digo, ay, por favor, la neta. Es súper valiosa la libertad de expresión ahorita, pues, o sea, yo por eso es lo que sí valoro de Elon Musk, del cambio que hizo, porque no puedes decir nada ya en Instagram o en Facebook porque te banean o te hacen shadow banning. Ya me han hecho shadow banning, la de Facebook de Pasando Guardia está en shadow banning ahorita actualmente.
Sí, fíjate, no me aparece a mí nada, tengo que ir a buscarlo yo.
Sí, así lo hacen. ¿Por qué? Porque no estén de acuerdo con cosas que has publicado y a lo mejor quien la regó soy yo, porque a lo mejor en mi cuenta personal de repente pongo cosas que no me parecen de las cosas que están sucediendo en el mundo, que si ya sea en el lado económico o del lado de... Ah, ¿viste lo que pasó con lo del post este del...
De cambio climático.
Sí.
Mira, pero a mí se me hace bien cañón cómo está el equipo de... O sea, para que veas que sí hay gente, o sea, sí hay agentes en la Matrix en cualquier idioma. Porque toda la gente que estaba hablando y con muchos likes y todo, era gente con cero publicaciones, era gente que no siguen Pasando Guardia, que obviamente no hacen jiu-jitsu. ¿Y de dónde salió toda esa gente?
No, pues
¿de dónde
bots.
Salió toda esa gente? Pero ¿quién está atrás de todo eso? Pero bueno, ya, César, crean. Esos son temas.
Bueno, ya.
Sí.
Está bien, sí. Pero te digo, a mí me gustaría que hicieran una buena apuesta y pues que órale, que le den, la neta, aunque sea una lucha de grappling. Ya DCC dijo, hey, si ustedes quieren, ahí está. Dana White dijo, si ustedes quieren, ahí está. Todo el mundo está interesado, todo el mundo lo vería. Pero a ver si es cierto, a ver si lo hacen mínimo.
Oye,
que se están entrenando
y toda la gente que dice que Mark no es cinta azul, también este vato, el de Batman, este vato subió de azul a morada en un año, güey.
Ah, sí, pero cómo compitió, güey, se le ve buenas habilidades.
Sí, se ve que tiene garra el vato.
Sí.
Ahora,
sí,
también Mark, yo te digo porque yo tuve un alumno de noviembre a mayo, solo él y yo, que no sabías pero nada de jiu-jitsu, y le decía, güey, casi casi es una clase privada, güey, o sea, tú y yo luchamos, yo veo en qué la estás cagando, y de mañana vamos a ver eso, y ahorita luchamos, y yo veo en qué te faltó, y mañana vamos a ver eso, y era así, y en 6 meses subió un chingo, güey, cuando venía gente de la tarde a entrenar en la mañana, me decía, este vato ya está bien cabrón, güey, ya se vienen los camarones, ya tiene noción.
Sí, pues es que la gente no se da cuenta del valor de una clase pequeña o clase privada.
No, no. Entonces, solo privada, TaylorMade, o sea, hecha sí, a la medida. Lucho contigo, veo que hiciste mal, mañana es tu clase. Lucho contigo, veo que la estás haciendo mal, mañana es esa clase.
Sí, sí, exactamente. Y eso es lo que estaba recibiendo Zuckerberg casi diario o las veces que entrenara.
Con una leyenda.
En su casa, güey, con leyendas y gente acomodadita, todo alrededor para que él aprenda. Es lo mismo como si tú en la escuela decías, no, es que pinches matemáticas no se me dan. Pero que si tienes un matemático bien cabrón que es muy bueno para explicar y te tiene tú y él y otro, o sea, güey, vas a aprender porque vas a aprender, pues, y en friega.
En friega, y que te diga, güey, no sabes ni sumar. A ver, entonces vámonos desde el principio. Pum, 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 pum.
Sí, 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 así es. A ver, déjame ver qué más hay por aquí. Bueno, eventos que vienen. Hay algunas otras
preguntas.
A ver, de aquí hay otra, pero son más de chisme, de que por qué se separaron el DDS y y el B-Team y todo esto.
Pues porque no les gusta que todo está centrado en Gordon.
Ok, yo les voy a decir, no voy a decir nombres, pero es alguien que estuvo ahí. Y a lo que me decían es de que no podían ser muy libres en cuestión de que si querían por decir, hey, ¿sabes qué? Hay una feria en no sé, vamos a hacer, en Combat Jiu-Jitsu. Hay una feria ahí, ¿qué onda? Y pues que el jefe les decía, no, 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 ahorita nadie hace Combat Jiu-Jitsu, ahorita estamos enfocados en esto. Que se entiende, ¿no? Si eres un general, pues tú esperas que tus soldados hagan lo que tú digas. Pero, güey, tus soldados a veces también tienen que comer, pues, y si les están ofreciendo una lana por ir a ganar otro formato y algunas otras cosas, pues, ¿por qué no vas a ir? Pues, entonces, creo que de ahí se partió el equipo.
Para mí, César, en mi opinión personal, a lo que yo veo en los videos de YouTube, porque tienen un canal de YouTube, el B-Team, muy chingón, la neta, como de blog sí. Y de técnicas, para mí, lo que yo veo es que el B-Team está, y bueno, no está, pero va a ser muchísimo más cabrón que el DDS, güey. La neta, por la camaradería que hay, por la gente que hay, y por el ambiente, y por el ambiente que hay ahí.
Oye, a mí algo que se me hace bien, bien, bien loco es el hecho de que, no sé, obviamente de cerca qué onda, ¿no? Pero el hecho de que Nicky Ryan y Gordon Ryan, siendo hermanos, siempre estén en contra con sus equipos, pues. O sea, porque ya ves que el odio es odio jarocho, como dicen ahí, de que Gordon Ryan, si le ganan a alguien del B-Team, le voy a mandar $500 a su cuenta y cosas de esas. Pero, o sea, llegas, te sientas y ves a Nicky Ryan diciéndole a otro que le gane al compañero de Gordon Ryan. Y yo en lo que he visto en eventos, cuando estoy en vivo, los saludos son bien, bien X, pues, de que se levantan la ceja y casi, casi nomás un chiflidillo. De que dices, güey, pues si crecieron toda su vida juntos, tienen la misma sangre, qué loco, ¿no?
Pues sí, qué loco, pero pues yo también estoy bien peleado con familiares, así que no lo veo tan loco, güey. Pues sí.
Simón. Bueno, hablando de eventos, viene por ahí el Who's Number One de agosto 10. Tenemos a Meregali contra Kainan Duarte. Meregali, ya ven que le ganó en overtime a Cyborg en el pasado evento de UFC Fight Pass. Una lucha aburridona, la neta. Nadie avanzó, nadie tuvo avance significativo. Nada más fue en overtime donde ya lo pescó Meregali a Cyborg, que sabemos que Cyborg le ha de haber puesto un 2-3% de tiempo al overtime de estilo EBI. Pero creo que Kainan Duarte es otro animal para Meregali. ¿Tú qué opinas de esa lucha?
Opino que va a ganar Meregali. Opino que Meregali tiene demasiada presión, porque a partir del evento pasado, cada derrota del DDS es muchísima presión para sus competidores. Entonces eso le va a jugar en contra a Meregali, pero también Meregali entrena con Giancarlo, que ya le ganó a Kainan.
Le ganó a Lucas Hulk, a Kainan no.
Ah, perdón, a Lucas Hulk. Pero pues, o sea, están en el equipo contrario de Atom, sí. Pues.
Sí, sí. Fíjate que yo siento que Kainan
está más afilado en Nogi todavía que Meregali, aunque Meregali, o sea, si me dijeran que es con Gi, si tuviera que poner dinero, probablemente se lo pondría a Meregali, pero como es Nogi, yo siento que Kainan está más adelante todavía, tiene más experiencia en reglas de ADCC, tiene mejor wrestling, y siento que ahí sí se lo va a llevar Duarte. Entonces, vamos a ver. También en esa cartelera, Fionn Davis contra Rocha, la hija de Wagner.
Buenísima, la hija de Wagner Rocha, me encanta su pelea, su agresividad, para mí es de mis favoritas.
Sí, lucha muy bien y está súper jovencita, pero yo creo que Fionn Davis está más arriba en experiencia y en nivel. No sé, ¿tú qué piensas?
Sí, me encanta también, pero me encanta que la hija de Wagner Rocha, es que la agresividad para mí es un punto muy, muy importante. Tú sabes, esos peleadores como Buchecha, como Rodolfo, como lo que fue en su tiempo Yacaré, sí. Eso para mí es algo que no puedes entrenar para eso y que ella lo tiene.
Sí, 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 muy cierto. Puede, pues, sin duda puede sorprender también. Así que va a ser muy buena lucha. Tercera lucha, Ethan Carell está en contra Dante León. ¿Cómo ves esa?
Me gusta Dante León ahorita que está entrenando con los de, con estos chavitos de Oklahoma, no sé dónde sean, pero siento que como que también, no sé por qué siempre se queda corto, si lo tiene, tiene todo para mí ese chavo desde que lo conozco desde Cinta Azul, como que siempre le falta ese pequeño cachito, pero para mí es favorito en esta pelea.
Dante, sí, sí le veo muchas muy buenas posibilidades a Dante León. Kralstein creo que podría ganar a menos de que lo pesque, pero yo veo muy fuerte a Dante León, muy buena lucha, buenas guillotinas. Si tuviera que apostar también voy con Dante.
Ethan también es muy bueno, pero siento como que está muy juguetón, güey. O sea, como que no tiene, no, o sea, como que ve la sangre y no
termina de finalizar.
Sí, no termina de finalizar de morder, como que está así, como que pelea mucho las posiciones, llega a la posición y como que se pausa, como que tranquilo.
Ok, sí, 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 estoy de acuerdo por ahí. Felipe Pena contra Rida.
Felipe Pena, 100%. Ya no puede perder, sí. Felipe Pena, güey. Es demasiada la presión que tienen encima de todo lo que se viene, que ya no tiene permiso de perder, así como Meregali.
Sí, así es, así es. Para los que no vieron, perdió en overtime con Craig Jones. Yo me imaginé que por ahí iba a ir la cosa. Dije, si no le gana Felipe Pena en el tiempo normal, Craig Jones se lo va a comer porque tiene años, años de experiencia en reglas overtime de EBI. Yo también voy con Felipe Pena en esa. Y por último, Nicky Ryan contra Sousa. Sousa lo he visto poco, voy con pues Nicky Ryan. Creo que no le veo mucho problema a esa.
¿Sousa, AJ Sousa feria. O qué Sousa?
No, es otro Sousa. Ahorita te digo, se llama René Sousa, es de Ten Planet, es bueno, es muy bueno, pero creo que todavía le falta por hacer para estar ahí en ese top de esta arriba.
Sí, ahorita la neta, todos los que están saliendo del B-Team, César, por la cuestión psicológica, para mí, ellos son el underdog, no tienen nada que perder, todo que ganar, entrenan bien cabrón, güey, y todos quieren empinarse el D10. Al contrario de la gente que está entrenando el D10, es que yo estoy obligado a ganar.
Ajá.
Y eso pesa bastante acá arriba, César.
Sí, sí, claro, claro que pesa. Muy bien, y tenemos a Tackett, el chiquito, el más joven contra Russell. Se llama Troy Russell contra Andrew Tackett.
Voy con Tackett, me encanta su jiu-jitsu. Sí. Bien explosivo, bien divertido. Se ve que lo está disfrutando cada vez que está luchando. Eso es lo que te digo, que como que Litan lo
este
veo como
sí,
que le falta.
Sí va a matar todo el tiempo.
Todo el tiempo es a matar, y aparte de que es a matar, el vato se está riendo, o sea, se está divirtiendo.
Sí, 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 la neta sí es de mis favoritos, y creo que tiene un mucho, mucho futuro que le podemos llamar presente. Va contra Troy Russell, que es pues cinta negra de Lobato Jr. Estoy seguro que ha de ser bueno, pero creo que todavía no está allá arriba. ¿Y qué otro evento hay? Hay un combat jiu-jitsu para fin de mes también. Déjame ver dónde está. Combat Jiu-Jitsu Worlds.
Viste que va a pelear George St. Pierre contra Damian Maya también.
Ah, sí es cierto. Bueno, antes de pasar al Combat Jiu-Jitsu Worlds. Yo, la neta, me hubiera encantado que hubiera sido contra uno de los hermanos Díaz, pero yo sé que son bien complicados para negociar con ellos. O sea, estoy seguro que sí le han de haber dicho a Nick Díaz, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Te avientas? Y que Nick Díaz, Simón, dame 5 millones de dólares. Nick, no mames, es jiu-jitsu, que para allá, que para acá. Bueno, dame 1 millón de dólares o algo así, pues. Entonces, probablemente yo siento que sí lo intentaron, pero pues Demian Maia ya había dicho en Twitter, hey, si quieren, yo aquí estoy. Y pues de volada, pues. Se me hace muy, muy, muy buena lucha.
Esa lucha que va a ser en UFC, ¿no? Va a ser un evento...
Del Fight Pass.
Del Fight Pass, sí, va a estar con ganas, la neta. Más que nada para la gente que es súper, súper fan de MMA y que no ha transicionado o no se anima a entrenar jiu-jitsu, va a ayudar bastante al deporte, la neta.
Sí, sí. Nada más el único detalle, no han especificado, pero estoy casi seguro que va a ser el tipo de regla donde son 3 rounds de 5 minutos y eso no me gusta porque siento que no va a dar el suficiente tiempo para someter. A mí me gusta más la de 10 minutos continuos y reglas heavy al final, pero creo que con los atletas de UFC no los arriesgan porque ya ves que pues eso te da para lastimarte, pues o sea, te lesionas muy seguido porque pues le estás regalando el armbar o la espalda, ¿no? Pero pues ojalá den buen show, que es lo más importante.
¿Tú con quién vas? Yo voy 100% con GSP, 100%.
Ok, yo voy con Demian Maia. Vamos a ver cómo sale la lucha. Y por último, hay Combat Worlds el 30 desde Cancún, Playa del Carmen. Y pues bueno, regresan los atletas ligeritos, creo que son las 135 libras. Va a estar por ahí también Fósil, que es un atleta mexicano muy bueno, que va a estar ahí representando. Y déjame ver quién más está. Richan Alarcón, Marcelo Cohen, Elías Anderson, que es el campeón. Esos siempre se ponen buenos. A mí me gusta cuando son 8 monos. Ah, no, son 16 y va a quedar un solo campeón. Se crea una buena historia.
Sí, y aparte que los Combat Jiu-Jitsu no es como un evento este del 10 de agosto, es porque va a haber manotazos y está súper entretenido. La neta es de mis shows favoritos de Jiu-Jitsu para ver, a veces más que las carteleras como la del 10 de agosto, aunque no conozca a nadie, güey.
Sí, es que pues está este extra que son las cachetadas. Fíjate que acá en San Diego hubo un evento, creo que se llama Subversive, y hubo Combat Jiu-Jitsu, y ahí estuve viendo algunos atletas locales que se dieron con todo. Entonces, yo pienso que es la manera de introducir a alguien al Jiu-Jitsu, sería por ahí. Que no fuera, no necesariamente MMA, sino Combat Jiu-Jitsu, porque vas a ver más Jiu-Jitsu, y aparte vas a ver las cachetadas.
Exacto. Oye, ¿y para cuándo regresa uno a Ciudad de México? ¿Todavía no tienen fecha?
¿Un qué?
¿Un Combat o un Budo Sento?
Budo Sento lo están haciendo a cada rato, pero a lo que me han platicado, ya van a regresar con el formato de Jiu-Jitsu otra vez. Ya ves que ya no lo manejaban, más que una lucha por noche y lo demás era Muay Thai y MMA. Entonces, o sea, el modelo de One, pues. Pero parece que ya van a regresar con el Grand Prix de Grappling. Esperemos que traigan buenos atletas o al menos que sigan apoyando a los locales, ¿no? Que han hecho bastante, que han ganado tanto en Budo como en Combat y en EBI, o sea, como Demian Valderrama o Martín González, que pues son campeones actualmente de Budo, para que les traigan gente de fuera o nombres grandes para que pues estén motivados. Pero no hay nada todavía sólido que sepa de nombres o de fechas.
O sea, van a regresar con el jiu-jitsu puro, sin cachetadas, sin golpes.
Correcto, ajá.
No, pues ahí que me invite el profe Nador a mí. Una peleilla y máster para abrir el evento.
Ahí está. Si nos está escuchando el buen Nagore, ahí está. Y si nos están escuchando también nuestros amigos del Combat, pues también. Ahí que nos traigan algo también para los atletas locales o si quieren ir a Ciudad de México. Y pues bueno, no sé si... Dime.
Una cosilla que yo estuve viendo mucho en el grupo, los invito a las... Todo el mundo sabe que hay una comunidad mexicana de Jiu-Jitsu en Facebook, pero también hay un grupo de WhatsApp que está bien caliente todo el tiempo, güey. Sí, pues imagínate, ahí está Chao, nada más con eso, te lo digo todo. Hubo unos eventos que se estuvieron empalmando mucho, César, ya con meses de ante, o sea, ya estaban con meses de anticipación, y luego llegaron y pusieron el AJP en la misma fecha, y luego cancelaron unos, y luego, ¿qué? O sea, sí. ¿Qué crees que esté pasando ahí? Que, o sea, los de la AJP saben que se están empalmando con torneos grandes en el mismo país, o crees que esto sea de una cosa más, o sea,
individual? Pues mira, yo no quiero pensar mal y decir que es a propósito, pero pues sí, había fechas ya con un SL y con el ADCC de Tijuana. Cuando sí. Pasó lo del ESL, cancelaron 2-3 días antes el AJP de Ciudad de México, y pues se quedaron bailando con la más fea las personas que iban a volar a Ciudad de México o que eran de Ciudad de México.
Yo iba a ir a ese.
Bueno, ahí está, y ya no tuviste tiempo de decir, bueno, me voy al ESL, porque para empezar, pues ya es 2 días, ya es a quemarropa, ya no puedes comprar un boleto a buen precio de avión, tampoco un buen hotel, ya no te puedes inscribir. Entonces, yo creo que ahí se están dando un balazo en el pie, porque la JP tiene renombre en mundial, pero pues lo que se está haciendo en el de México al empalmar fechas no les conviene a ellos tampoco. También cuando fue el de ADCC, vi por ahí algunos comentarios en el grupo de comunidad de ahí de Facebook, y pues bueno, tuvieron pasadito de 100. El ADCC tuvo, ¿qué te gusta? Fueron 330. Si no empalmaran, de perdida que fueran unas 2-3 semanas, les convendría a los dos, pues. Entonces yo no encuentro razón del por qué lo estén haciendo, porque yo entiendo a muchos atletas que dicen, ay, es que estoy persiguiendo los puntos del viaje. Ok, está bien, pero pues como torneo...
No lo tienes que hacer ajeno a todos los que somos competidores. Porque exacto. ¿Qué pasa si yo vivo en México, hago el AJP y luego en 2 semanas me voy a hacer el ESL también? Pero ya como te quisiste empalmar acá, los de acá no vinieron a este y los de aquí pues ya nos fregamos.
Sí, no está canijo. Yo pienso que como promotores deberían de estar de acuerdo. Y bueno, el que ya puso fecha, pues ya puso fecha, pues, o sea, ¿para qué lo pones el mismo día si sabemos que la comunidad de Jiu-Jitsu en México no es grande? O sea, sea como sea, no la puedes comparar con Estados Unidos ni con Brasil. Incluso no la puedes comparar ni siquiera con Ecuador, que es un país pequeño. Ecuador tiene más jiu-jiteros que México, aunque México tenga mucho más gente viviendo en el país. No sé, la neta no sé, yo no me ha tocado platicar con las personas de la JP, pero estoy de acuerdo en que pues no es una decisión muy inteligente.
No, pues sí, también mucha gente tiene esa duda, pero pues no, nadie dice nada de su parte, así que todo está en el limbo, no hay ninguna explicación, así que pues vamos a seguir con la duda hasta que salgan a decir algún comunicado. Pero esto sí perjudica a los organizadores y perjudica también a los competidores. Porque, pues, claro. Por ejemplo, oye, yo me levanto el miércoles en la mañana y ya listo para irme a México. Oye, se te reembolsó el dinero y todavía estaba abierta el registro. Así que me volví a registrar y al siguiente día me volvieron a regresar el dinero y todavía no decían que estaba cancelado el torneo. Lo dijeron como hasta el jueves. Entonces así que ya me amolé, no hice nada.
No, está cabrón, porque pues imagínate los que tienen vuelos que van a perder esa lana. O sea, los que, por ejemplo, agarran hoteles con las aplicaciones estas de Travelocity o todas estas que no te regresan la feria. O sea, no son los $100 o lo que cueste el torneo. Es el vuelo, el plan, el que si pediste permiso en el trabajo, que si todo, que si hiciste planes, eso es lo que jode.
El ciclo, ya va ciclado, listo para
eso. Ya vas bien chochado, listo para eso y te mueven el mendigo ciclo. Ya mejor tienes que
como buscarlo Felipe por Pena otro lado. Con Gordon Ryan.
Sí.
No, pues está bien, César. Me da mucho gusto hablar contigo, bro.
Igualmente, ya se nos fue la hora y pues ahí nos vemos el siguiente mes en el próximo Sin Pelos en la Lengua. Un saludo a toda la comunidad, entrenar duro y hasta la que sigue.
La que sigue, bro. Vos.